Hola, bona tarda. Estem al 91.3 de Ripollet Ràdio en el nostre programa Així Som. I anem a parlar de què, Francisco? De què vamos a hablar hoy?
Ritmo.
Del ritmo. Del ritmo, de nuestro propio ritmo, del ritmo de los demás, del ritmo de la vida. Vamos a pasar a conocer a nuestros colaboradores y colaboradoras. Empezamos contigo.
Mónica.
Alfonso.
A ver, seguimos con el
Juan
siguiente.
Ramón Guerra López.
Ana.
María Eulalia.
Pocico Espade.
Cristina.
Muy bien, pues bienvenidos. Empezamos nuestro programa con un cuento que a mí me explicaron de pequeñita, que me emocionó mucho y va muy relacionado con el ritmo de la vida. Y creo que es muy interesante. Ana, ¿nos lo quieres explicar?
Sí, cómo no. Empieza así. Pedro era un niño muy borracho. Todos le querían. Su familia, sus amigos y sus maestros. Pero tenía una debilidad. ¿Cuál? Era incapaz de vivir el momento. No sabía aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Cuando estaba en el colegio soñaba con estar jugando fuera. Cuando estaba jugando en todo el día soñando, sin tomarse el tiempo. Saborear los momentos especiales de su vida cotidiana. Una mañana, Pedro estaba caminando por un bosque cercano a su casa. Al rato decidió sentarse a descansar en un trecho de hierba y al final se quedó dormido. Tras unos minutos del sueño profundo, oyó a alguien gritar su nombre con voz aguda. Al abrir los ojos, se sorprendió de ver una mujer de pie a su lado. Debía de tener unos 100 años y sus cabellos blancos como la nieve caían sobre su espalda como una abrumazada manta de lana. En la arrugada mano de la mujer había una pequeña pelota mágica con un agujero en su centro, y del agujero colgaba un largo hilo de oro. La anciana le dijo: Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tires un poco de él, una hora pasará en cuestión de segundos. Si tiras con todas tus fuerzas, pasarán meses o incluso años en cuestión de días. Pedro estaba muy excitado por este acontecimiento. Pedro, ¿podría quedarme la pelota? Preguntó. La anciana se la entregó. Al día siguiente, en clase, Pedro se sentía aburrido. De pronto recordó su nuevo juguete. Al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un colegial y quiso ser un adolescente. Pensando en la situación que esa fase de su vida podría traer consigo. Así que tiró una vez más del hilo dorado. De pronto ya era un adolescente y tenía una bonita amiga llamada Elisa. Pero Pedro no estaba contento. No había aprendido a disfrutar el presente y al explorar las maravillas de cada etapa de su vida. Así que... así que se sacó la pelota y volvió a tirar del hilo. Y muchos años pasaron en un solo instante. Ahora subió transformado en un hombre adulto. Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado de hijos. Pero Pedro reparó en otra cosa. Su pelo, antes negro como el carbón, había empezado a canecer. Y su madre, a la que tanto quería, se había vuelto vieja y frágil. Pero seguía sin poder vivir el momento. De modo que una vez más tiró del hilo mágico y esperó a que se produjeran cambios. Pedro comprobó que ahora tenía 90 años. Su mata de pelo negro se había vuelto blanca y su bella esposa vieja también había muerto años atrás. Sus hijos se habían hecho mayores y habían iniciado sus propias vidas lejos de su casa. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que se había pasado por la vida a toda prisa, sin pararse a ver todo lo bueno que había en el camino. Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque donde solía ir de muchacho para aclarar sus ideas y templar su espíritu. Al adentrarse en el bosque, advirtió que los arbolitos de su niñez se habían convertido en robles imponentes. El bosque mismo era ahora un paraíso natural. Se tumbó en un trecho de hierba y se durmió profundamente. Al cabo de un minuto oyó una voz que se le llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba nada menos que de la anciana que muchos años atrás le habían regalado el hilo mágico. ¿Has disfrutado de mi regalo?, preguntó ella. Pero no vaciló al responder. Al principio fue divertido, pero ahora odio esa pelota. La vida me ha pasado sin que me enterase, sin poder disfrutarla. Claro que habría habido momentos tristes y momentos estupendos, pero no he tenido oportunidad de experimentar ninguno de los dos. Me siento vacío por dentro. Me he perdido el don de la vida. Eres un desagradecido, pero igualmente te concederé un último deseo, dijo la anciana. Pedro pensó unos instantes y luego respondió: quisiera volver a ver un niño, ser un niño y vivir otra vez la vida. Dicho esto, se quedó otra vez dormido. Pedro volvió a oír una voz que le llamaba y abrió los ojos. ¿Quién podrá ser ahora?, se preguntó. Cuando no, ¿qué sería su sorpresa cuando vio a su madre? Su madre de pie a su lado. tenía un aspecto juvenil, saludable y radiante. Pedro comprendió que la extraña mujer del bosque le había concedido el deseo de volver a su niñez. Ni qué decir que Pedro saltó de la cama al momento y empezó a vivir la vida tal y como la había esperado. Conoció muchos momentos buenos, muchas alegrías y triunfos. Pero todo empezó cuando tomó la decisión de no sacrificar el presente por el futuro y empezar a vivir en el ahora.
Muy bien, Ana, muchas gracias. Yo creo que esto es un cuento muy bonito, además es un cuento real, ¿no? Que pasa en la vida de hoy en día, ¿no?
Sí.
¿Qué habéis sacado vosotros de este cuento? A ver, ¿quién me lo quiere decir? Ana, tú decías algo, ¿no?
Yo digo que...
Hablamos por partes, vale. Dejamos a Ana, ¿vale?
Bueno, yo opino que tienes que vivir el presente y no ser tan impaciente.
Que todo llega, ¿no?
Y todo pasa, como me decía mi bisabuelo, a mi madre.
Y la canción, también hay una canción que dice eso,
que todo,
¿no?
Tiempo, tranquila, que todo pasa, llega y pasa. No seas impaciente.
Muy bien. Muy bien. Guerra, ¿querías decir algo?
Que tenemos que estar todos tranquilos, que todo tiene una realidad.
Ajá.
Y todo tiene que llegar por... Siempre será por el mismo camino.
Uh-huh.
Queramos como queramos.
Uh-huh.
Eso es lo que quería decir, señora María.
Muy bien. Cristina, ¿levantabas la mano?
Yo lo que creo que lo que hay que hacer es vivir la vida. Que solo son un día.
Sí.
Y hay que vivir ahora y que luego no va a vivir lo que hay que vivir y que hay que vivir ahora que somos jóvenes.
Uh-huh.
Y cuando seamos mayores viviremos otra vida diferente.
Muy bien, además en el cuento le dan una segunda oportunidad, ¿no? Pero en la vida no es así. O sea, en la vida lo que no vives no lo vuelves a vivir. Entonces yo pienso que hay que disfrutar los momentos malos, los momentos buenos y todo con una sonrisa en la boca, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues hablando del ritmo, vamos a pasarle la palabra a Juan Ramón, que en principio venía con nosotros en el otro programa en el que hablábamos de la gente que venía de la normalidad, porque él de hecho viene de la normalidad, pero a raíz de lo que le pasó, que ahora nos lo explicará, su ritmo ahora es diferente, ¿no, Guerra?
Sí.
Explícanos.
Fue un accidente que tuve, sin esperármelo yo.
Sí, ¿eh?
Con un ciclomotor.
Uh-huh.
No, como, mira, yo estaba encaprichado con las motos, ¿no? Mi padre no se la pidiera, pero en tanto darle la lata a mi padre con las motos, ¿no?
Uh-huh.
Pues al final me quiso dar el capricho y me la compró.
Uh-huh.
Y mira, y no sé lo que pasó, que a los 15 días de haberme la comprado, ¿no?
Sí, ¿eh?
Me tocó, me vino más, o sea, me tocó ir a hacer la revisión, ¿no?
Sí.
Iba yo para donde me compró mi padre la moto.
Uh-huh.
Y a ver.
¿Y qué te pasó? Tú dices un accidente.
Que iba yo a por donde está la báscula tirando para Mollet, ¿no?
Sí.
Y había un camión. Paró en medio de la carretera, no tenía ninguna luz encendida ni nada, ¿no? Y yo por ir a toda velocidad con la moto, ¿no?
Uh-huh.
Por eso iba todo el rato mirando contra kilómetros y en ese mismo momento se me olvidó el casco en casa, ¿no?
Uh-huh.
Eso sí que fue un problema gordo grande.
Uh-huh.
Por eso, mira, se me olvidó el casco en casa. Iba sin el casco, no está prohibido ir sin el casco.
Uh-huh.
Con los ciclomotores.
Uh-huh.
Por eso, y entonces el camión, yo iba todo el rato, como he dicho, iba mirando el contra kilómetros.
Uh-huh.
No lo vi ni nada el camión, y me lo tragué y me quedé bajo el camión.
Y a partir de entonces tu vida cambió, ¿no?
Sí, cambió bastante.
Y entonces, pues ahora tu ritmo es diferente.
Sí, muy diferente.
Además, tuviste otro accidente posterior,
sí,
¿no? Que también
pasando,
te cambió.
Pasando unos años más para adelante.
¿Qué pasó cuando pasó unos años adelante?
Porque yo me encontré tan mal de algunas, algunas operaciones que me hicieron a mí, ¿no?
Sí.
Me encontré mal, muy mal de la barriga, ¿no?
Uh-huh.
Fue mal que yo tenía en la barriga, ¿no?
Sí.
Me tuvieron que abrir toda la barriga, ¿no? Para operarme de una hernia abdominal, ¿no? Y me quería ir yo al médico para que me lo miraran bien, porque me dolía bastante el vientre. Y cuando yo estaba, cuando iba yo para abajo en mi calle, donde yo vivo, en mi calle para abajo está la estación del tren, ¿no?
Sí.
Para ir al médico. Iba yo y iba yo a coger el tren, ¿no? Iba a coger el tren para ir al médico, ¿no? Fui yo a la estación, ¿no? Vi que venía el tren, ¿no? Fui para coger, para subirme en el tren para ir al médico. Y me agarré al tren pensando que ya estaba subiendo al tren, ¿no?
Sí.
Y el tren de la leche no era un directo y no paró cuando yo estaba agarrado, ¿no? No paró ni nada hasta que me llevó para adelante. Bueno, yo para adelante del movimiento que hace el tren con lo de las vías, ¿no?
Sí.
Pues no quería yo, se me empezaron a soltar las manos sin que yo quisiera y me caí y me tiré para abajo, ¿no? Y cuando estaba yo abajo con las piedras de la vía del tren,
sí.
Pues de golpe tan gordo se me rompieron las piernas. Y la pierna derecha la tenía encima de la vía por la rodilla y me la pilló del tren. Y ahí me quedé.
Bueno, la verdad es que te han pasado muchas cosas. Yo tengo que decir a favor de Guerra que aunque todas esas desgracias, entre comillas, le hayan pasado, es un chaval súper positivo, un chaval que siempre está con la sonrisa en la boca, que siempre tiene muchas ganas de hacer cosas, aunque a veces se nos duerma, pero lo que le gusta lo hace con muchas ganas. Y yo pienso que cada uno tenemos nuestro ritmo, ¿no? Y todos, ¿eh? Te hayan pasado desgracias o no, todos tenemos nuestro ritmo diferente. ¿Alguien tiene un ritmo diferente aquí en esta sala?
Sí, todos.
A ver, explicarme vuestro ritmo, en qué os cuesta más, qué ritmo, en qué tenéis un ritmo más lento, en qué tenéis un ritmo más rápido. A ver, ¿empiezas tú, Cristina?
Sí, yo tengo un ritmo lento en el trabajo. Porque tengo una compañera que se llama Rebeca. Y bueno, a veces estamos haciendo faenas que corre prisa. Porque a muy traice. Venga, a hacer esto rápido, que corre prisa, que viene el señor el proveedor. El proveedor de Apasur. Y bueno, y quiere que la faena esté acabada para que pueda llevársela. Y entonces hay una monitora en el taller que se llama Silvia. Le siempre dice a mi compañera, la Rebeca: Rebeca, ponte tú que vas más rápida que la Cristina. Y entonces a mí pues eso me duele un poco, porque pienso, coño,
ay, que aquí no se pueden decir palabras,
perdón. que pienso, jolines, ¿cómo que a ella sí y a mí no?
Claro. Bueno, pues es la cuestión del respeto del ritmo, ¿no? ¿Quién más? Ana también decía que tenía un ritmo diferente. Ana, ¿nos lo explicas?
Sí, yo tengo que, cuando quiero ir rápido, pues siento que las manos me, como si me paralizara. Porque de pequeña, en 14 meses, tuve meningitis. Y bueno, y gracias a mi madre que se espabiló mucho, pues bueno, tengo un poquito de cosa. Pero claro, mi ritmo para hacer las cosas es más lento. Y entonces, pues, me te hace sentir mal, porque claro, para todo va más lento para el estudio, porque me operaron cuando 15 años, tenía tumores en la cabeza aquí. Me explicaron a mi madre que era como un ovillo de venas. Y entonces, pues claro, me dijeron que la zona aquí, de donde me operaron, era la de estudiar y aprendizaje y todo esto, y todo, que me costaría más trabajo que a los demás. Y luego de la operación de médula, que va a hacer 11 años, pues claro, mis ojos no me giran bien. Por eso al leer la lectura, pues me cuesta un poco. Me quedo el lado izquierdo paralizado. El lado facial. Y claro, el brazo y la pierna derecha, pues coge un poco y no puedo correr. Y por eso es. Tengo más limitaciones.
Pero yo de todas formas creo que después de este programa todos vamos a aceptar nuestros ritmos, ¿eh? Y vamos a respetar pues que cada uno llegue cuando tenga que llegar. Eulalia, ¿tú tens un ritme diferent?
No.
Tu tens el ritme que has de tenir, no?
Sí.
O a lo millor és que la gent que està al teu costat també t'accepta el teu ritme, no?
Sí.
Mónica, levantas la mano.
Yo en el trabajo soy más lenta. Porque y en la piscina, me voy a la piscina y mis compañeras nadan 4 veces y yo nado 2 veces.
Ajá.
Me cuesta nadar.
Bueno, tú, la verdad es que yo que te conozco, para los oyentes que nos escuchan, tú eres Mónica y llevas tu ritmo. Y si te atabalan, entonces te pones nerviosa.
Me pongo histérica perdida.
Entonces, para quien te conozca, pues sabe que te tiene que respetar, pues eso, con tu ritmo y punto.
Sí.
Alfonso, ¿tú tienes un ritmo diferente en alguna cosa?
Pues sí, en el trabajo, en los tornillos.
También.
Sí.
Muy bien. Yo creo que los ritmos van dependiendo de los gustos que tiene cada uno, ¿no? Juan Francisco.
Mucho.
Tú trabajas mucho porque a ti te gusta mucho trabajar. A quien le guste mucho bailar, pues tendrá un ritmo increíble en el baile. A quien le guste cantar, pues lo mismo, ¿no? Yo creo que todo viene dado por eso, pero que intentaremos respetarnos nuestro ritmo y ya está. Yo creo que, bueno, ahora toca presentar a nuestra invitada, Mireia, que es la coordinadora de comunicación, una bellísima persona. Yo estoy encantada de que esté aquí con nosotros.
Sí.
Y nos va a explicar un poquito pues el tema de la fluidez verbal y todo lo que tiene que ver con su profesión. Y adelante, Mireia, cuando quieras.
Pues muchas gracias por invitarme al programa. Estoy muy contenta de estar con todos vosotros. I sí, teniu tota la raó, hi ha diferents ritmes, el ritme de la vida, com molt bé heu explicat, però també molts cops hi ha persones que tenen afectat el ritme verbal. És a dir, que quan parlen es veuen afectats els sons que produeixen, es poden veure afectats doncs, en les síl·labes, en els silencis, en els accents, i això fa que a vegades ens dificulti entendre les persones.
Sí.
Un dels trastorns que podeu conèixer és la tartamudesa, que molts cops el que fan són bloquejos, repeticions, o fan servir doncs, el que se'n diuen falques o muletilles, no? Vosaltres coneixeu més què són les muletilles. O també hi ha persones que parlen molt, molt, molt ràpid i també ens costa d'entendre-les, que en dirien que és la taquilàlia. En tot això veiem que està afectat el ritme.
Molt bé. I relacionat amb el ritme, jo suposo que això deu ser amb la música, no? És com l'harmonia de la música, no? Si tot va enllaçat, pues tot sona molt més bé. Ara us demanaria que us poséssiu els cascos perquè el Jordi ens posarà una música ràpida i una música lenta. Llavors vosaltres m'heu de dir amb quina música, amb quina situació enllaçaríeu la música que ens posa el Jordi. Vale? Endavant, Jordi, quan vulguis.
Hay pistola que descargada se me disparan. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas
son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío.
Bueno, ara que heu escoltat aquestes dues cançons, a veure, Mònica, a ti qual te ha gustado más y... Acércate un poquito más al micro.
La segunda.
La segunda, la lenta, ¿no?
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué la lenta? ¿En qué momento de tu vida estás ahora que te provoca que la lenta te guste más?
En el enamoramiento.
En el enamoramiento, oh, qué bonito. Muy bien, muy bien. Y Alfonso, ¿y a ti?
A mí la primera.
La primera, ¿por qué?
Porque es más movida.
Es más movida. ¿Y en qué situación estás tú para que estés? Porque también la música tiene que ver con el estado de ánimo, ¿eh? Muchísimo, ¿eh?
Sí.
Sí.
¿Y en qué situación estás tú ahora que te provoca escucharla más movidita?
Me gusta bailar.
Ajá.
Y me gusta moverme.
Ah, muy bien. O sea, una discoteca, esa música idónea, ¿no? Por ejemplo.
Sí, 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 sí.
Muy bien. Guerra, uy, ¿a ti cuál te ha gustado más?
La primera.
La primera. ¿Y por qué? ¿También estás enamorado, como Mónica?
Sí, mucho.
Sí, madre mía, pero si la primavera...
Pero de la Mónica no, de otra chica que aparte que no conoce nadie, porque esa chica es solo mía.
Ah,
no me lo va a quitar nadie en medio.
Muy bien, muy bien. Pero bueno, la primavera todavía no ha llegado, ¿eh? Bueno, esto se está adelantando, ¿eh?
La primavera es la sangre artera.
El verano, fue el verano.
El verano, muy bien.
Sí.
Muy bien. Ana, ¿y a ti cuál? ¿La primera o la segunda?
La primera.
¿Por qué?
Porque te animas más.
Te animas más,
sí.
O sea que tú estás en un momento de tu vida animado ahora mismo, ¿no?
Para animarme más, porque la otra sí es muy romántica y esto, pero...
Te provoca más tristeza.
No, tristeza no.
No.
Pero no sé, que para, a lo mejor por un momento... Yo diría las dos, pero como tengo que escoger una, la primera.
Bueno, las dos, sí que se pueden escoger las dos, depende del momento, ¿no? Que uno esté ahora mismo... Muy bien, Eulàlia.
La primera.
La primera, per què?
Perquè balla la gent.
Uh-huh.
I és molt maca aquesta cançó.
Molt bé, a tu t'agrada. El Jordi l'hem de felicitar, eh? Perquè sí. No li hem dit cançons i ha escollit dos molt maques, eh? Jordi,
sí.
Felicitats, eh? I a tu t'agrada ballar?
Sí.
Sí que t'agrada, molt bé. Uh-huh, no no t'he descobert jo aquesta faceta teva bailarina, eh? L'hem de descobrir, eh? Molt bé, Juan Francisco, a ti qual, la primera o la segunda?
La primera.
La primera, ¿por qué? No me digas que también estás enamorado porque caigo de plancha ahora, ¿eh?
¡Hala, hala!
A ver, ¿por qué la primera?
Trabajo mucho.
Porque trabajas mucho y te enlazas el trabajo con la canción lenta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, cada uno la usa para lo que quiere, ¿eh? Muy bien, Francisco. Cristina.
A mí las dos.
Las dos. ¿Por sí. qué? ¿En qué situación escogerías cada una?
A ver, la primera,
uh-huh.
la de Estopa, me hace estar contenta todo el día.
Muy bien.
Aunque tengo mis momentos que me cabreo, pero... Y la segunda, porque también estoy enamorada.
También está, madre mía, el amor, vamos. Y la Mireia, una era la de Estopa y la otra era de cuál, Jordi, es un de Alejandro Sanz. Gracias. Quina hauries de, quina escollirías?
Mira, em sap greu perquè no portava els cascos i,
ja, per això
i no les he sentit tan bé com els que esteu aquí, que porteu els cascos. La música i el ritme depèn una miqueta, molts cops, amb l'estat d'ànim, no? I a vegades que et ve de gust moure't i necessites una música més animada. Però, en canvi, hi ha vegades que necessites un moment de tranquil·litat i la música tranquil·la també et fa estar bé i sentir-te còmode. Així que diria que depèn del moment... m'agrada més una música ràpida o lenta.
Molt bé, moltes gràcies. Bueno, i ara comencem a fer preguntes. Mireia, ja que estàs aquí de convidada especial, comença la Cristina, no?
¿Cómo puedo, a ver, qué puedo hacer para que mi hermana pueda hablar bien y se le entienda?
Bé, haig de dir que depèn de cada cas. Hi ha un seguit d'exercicis o hi ha un seguit d'un treball que pot millorar en parlar millor o en tenir més fluïdesa verbal. Explica una miqueta, si cas, als que ens estan sentint, com parla la teva germana, perquè així també ajudarà a entendre, si voleu saber exercicis, quins són potser els més adequats.
Pues, por ejemplo, cuando quiere decir alguna palabra, no le sale. Sí que le sale, pero no la entiendo. No la... Bueno, yo como la conozco más, es mi hermana, a lo mejor una naranjala no es una naranja, es una naranja. Porque claro, va a comprar y a lo mejor dice naranjala. Y claro, la chica a lo mejor no sabe lo que es eso. Por eso tengo que decirle la naranja y ella no, la naranja, le digo, la naranja la no, la naranja, y ella, o sea, no lo repite como yo.
Molt bé. Bueno, cada cas és diferent, com us deia, hem de sempre mirar les causes, però tu em parlaves un problema potser més d'articulació, que és una dificultat en moure els òrgans de la parla, els llavis, la llengua, com utilitzem el vel del paladar, com respirem mentre parlem, que això, doncs, molts cops afecta a la pronúncia. Aleshores, sempre hi ha un seguit d'exercicis que afavoreixen, doncs, a millorar l'articulació.
Molt bé. I a Juan Francisco també li querías preguntar algo a Mireia, no? ¿No te acuerdas que le querías preguntar cuando Cristina preguntaba eso? Tú me decías a mí o me preguntabas que si todos los ejercicios son los mismos para todo el mundo, ¿no?
¿De trabajar?
No, de trabajar, no, de hablar, que si tú tienes, tú decías que tu ritmo para trabajar era muy bueno, pero a ti, por ejemplo, te cuesta mucho articular, ¿no? Entonces le preguntabas a Mireia si todos los ejercicios eran los mismos para todo el mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, Francisco, mira, et contesto. Una miqueta el mateix que li deia a la Cristina. Cada cas és diferent. Però hi ha, sí, és cert que hi ha tot un seguit d'exercicis, de moviment, de, com us deia, de la llengua, dels llavis, del vel del paladar, de la mandíbula, que poden ser beneficiosos per tothom, no fan mal. Però cada cas és diferent i aleshores, segons els casos, es fan més un tipus d'exercicis o uns altres, o s'estimula més la llengua o s'estimula més el moviment, doncs, dels altres òrgans. T'he contestat?
Sí.
Perfecte.
Molt bé. I, bueno, l'altre dia a la sessió de comunicació fèiem... Aquí tenim un problema gran. Mireia, que és el to de veu. Aquí cridem molt.
Jo la primera.
Claro, i és que, además, són molts, i si tothom es posa a cridar, de vegades és, bueno, una jauria, ¿no? Entonces, hicimos ejercicios. Cristina, dime.
Que a veces, cuando hablamos todos, oigo a la mariachi ya también. ¡Callados ya!
Claro, porque es que hay que tener un nivel adecuado. Nosotros hicimos una serie de ejercicios, pero a mí me gustaría que explicara Mireia qué ejercicios podemos hacer para trabajar el tono de voz, porque creo que es súper importante, porque todo hace que el clima sea mucho mejor para todos.
Això passa a tot arreu, us passa a vosaltres, però jo crec que ens passa a tot arreu, ens passa a casa, ens passa quan estem en un lloc amb molta gent, i és que quan parlem, anem parlant, i si hi ha altres sorolls externs, o fins i tot hi ha música, o passa un camió, doncs això fa que, com que volem que se'ns senti bé, cada cop anem pujant el to de veu, anem pujant més, i arriba un moment que tothom crida. I cridem tant que es fa, doncs, no direm insuportable, o sigui, feixuc, no? Jo estic segura que, bueno, per el que m'han explicat, no?, que veu estar fent exercicis de parlar fluixet o parlar més fort, i justament això va molt bé per conscienciar-nos, no?, per saber quan estem parlant, doncs, amb un to més fluix i escoltant-nos també després, que això ens fa valorar quin és el to que estem utilitzant. Us van a... Expliqueu-me quins exercicis veu fer.
Ja.
Qui li explica? No. Qui li explica? Cristina, que tu hi eres, va.
La Maria dijo... Bueno, yo no sé. Dice la Maria, lo van a echar porque mochillemos. Y pues ordenado y fuimos... ¡Ah, chillar! Y claro, digo, Maria, al final lo van a echar.
Gritamos mucho, sí, luego hablamos muy bajito,
sí,
hicimos tonos de conversación, ¿no? Pusimos situaciones de cómo hablaríamos en un sitio, cómo hablaríamos en el otro, porque yo creo que es eso, es saber adaptar tu tono de voz a la situación en la que estés, ¿no? No podemos estar hablando bajito cuando hay una conversación, pero tampoco podemos gritar, ¿no? Es adecuarlo al tono de voz. Yo no sé qué le pasa hoy a Juan Francisco, me está bostezando todo el rato, ¿te aburre el programa o algo? ¿Te aburre el programa?
No, ay, no.
¿No has dormido bien esta noche, ahora entonces?
Para el partido.
Ya, ah, que viste el partido. ¿Quién ganó?
Barcelona.
Yo, mi hijo se quería quedar, digo, ni hablar, que mañana hay cole, ¿eh? O sea, que a la cama. ¿Ganó el Barcelona cuánto?
0-4.
0-4. Muy bien, muy bien.
¿Qué? ¿Qué?
Este.
Muy bien. Tú también querías hacerle una pregunta a Cristina, a Mireia, que la vamos aquí a tabalar, pobre, para una vez que viene. ¿Y qué pregunta le querías hacer? ¿Algo referente de tu novio, no? Que hablaba muy qué.
Ah, sí.
A ver.
Que, a ver, cuando lo llamo, o sea, me habla rápido y fuerte. Y no lo entiendo. Debe ser. A ver, háblame. ¿Claro? ¿Bajo?
Y despacio.
Y despacio, porque no te estoy entendiendo nada. Y luego, me vuelve a decir otra cosa y digo, pero a ver, ¿yo qué te he dicho antes? Que me hables alto y claro, porque no te estoy entendiendo. Dice, es que no te puedo hablar bajito. Digo, yo no me estoy hablando que me hables bajito, normal, pero no ni chillando ni rápido.
Com molt bé deia la Maria, és qüestió de conscienciar-se, perquè en aquest cas és pot parlar fort o fluix. Sí que és cert que a vegades es poden crear dificultats que fa que quedi afectat el to de veu, o algun cop algú de vosaltres s'ha quedat, com dieu vosaltres, afònics.
Sí. Cuando vamos de fiesta chillamos y nos ponemos afónicos.
Sí, chillamos mucho y después nos quedamos afónicos, porque hay algunos que quedan afónicos. Y chilla la Mónica, sí chilla.
Que en veritat és disfònics, perquè normalment parlem. Sí. Doncs, bueno, dius doncs això, no?, que sí que hi ha casos doncs que hi ha un trastorn al darrere que dificulta doncs controlar el to de veu, però en aquest cas és conscienciar-se de parlar fort o parlar fluix, i a vegades molts cops va bé gravar-se, o com avui que estem fent aquest programa de ràdio, després d'escoltar-se, i dius, ostres, com és que crido tant? No? Doncs aquesta consciència ens ajuda després a baixar el to de veu, i a poc, si ens anem conscienciant en tots els espais, ens acabem acostumant, perquè a vegades també ens acostumem a parlar amb un to alt i anem cridant. Uh-huh. O sigui que és molt important conscienciar-se.
Jo tenia un dubte personal. Les persones grans perden el nivell de parla normalment?
Les persones grans molts cops perden habilitats d'articulació. Uh-huh. Aquestes habilitats d'articulació poden ser per diferents causes. Una bastant coneguda és perquè a mesura que ens anem fent grans anem perdent audició. Uh-huh. I el no sentir-nos, molts cops no tenim aquest feedback, no?, auditiu, que és que jo estic parlant i me'n dono compte que he dit malament una paraula. I quan me'n dono compte que l'he dit malament, la torno a repetir correctament. El no sentir-se, A vegades van perdent aquesta habilitat. I a més també va acompanyant molts cops doncs, que la musculatura doncs, va perdent força i també el moviment, i això fa que a vegades hi ha persones grans que costa més d'entendre-les.
Sí, de fet, havia de venir l'Enrique José, que va estar preparant el programa amb nosaltres, però avui tenen teatre, que per cert, dic amb Antena que el dia 31 de gener, no?
Sí, sí.
31 de gener fem l'obra de teatre a l'Ateneu de Cerdanyola a les 6 de la tarda, que esteu convidats, vale? I com que havia de fer teatre, pues no ha vingut, però tenia el problema de la sordera, i a ell li costa molt el tema de la parla, per això mateix ell ho reconeixia. I un altre dubte que tinc és la Maribel, la Maribel Martín, que té mutisme selectiu, i és una persona que a mi em costa molt i m'agradaria saber si hi ha alguna cosa que es pot fer per ajudar a que això es pugui controlar d'alguna manera. Jo sé que parla amb la seva mare moltíssim, sí, amb el seu pare també, però allà no hi ha manera.
No.
Sé que parla per telèfon, sé que parla si hi ha una porta darrere que la tapa.
Sí que habla.
Explica'ns una mica...
Bueno, el mutisme selectiu és un trastorn emocional i molts cops el que fa és que tinguin ansietat en parlar en certs àmbits o en certes situacions comunicatives. I aleshores, doncs, bé, depèn, s'ha de treballar sobretot aquesta part emocional, que se senti còmoda, que se senti tranquil·la perquè pugui, perquè parli.
Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Eulàlia, tu li volies preguntar també una cosa a la Mireia, no? L'última pregunta, no sé quan ens queda de temps. Ah, ens queden... Vale, encara ens queda una mica per poder parlar, molt bé. Què li volies preguntar, Eulàlia?
Escolta, quan eres petita, que la... Quan eres petita, què feies quan eres petitona?
Jo com feia quan era petita, suposo que feia com tothom. Yeah. Jugar, molt bé, Ramon. Jugar al màxim.
T'has sacat de la memòria, no?
Anar a l'escola. I bé, per passar-m'ho el màxim bé possible i aprendre al màxim.
Bueno, també la pregunta anava relacionada, no, Eulàlia? També ens interessa, no? Això ha sigut una curiositat que no teníem pensada, però que ja està bé que ens ho digui. Una anècdota de la seva professió, no? Suposo que tu has vist molts casos, no? Alguns que t'han impactat menys, uns altres més. Alguna anècdota que recordis especialment?
M'has deixat en blanc, Maria.
Encara tenim temps. Algun cas així que t'hagi semblat, no sé, que hagis aconseguit bastant o que no hagis aconseguit res per molt que hagis pogut fer, algú que t'hagi impactat.
La veritat és que cada cas és diferent i la veritat és que així ara de bones a primeres ja et dic, m'has deixat en blanc i no sé què contestar-te. Però cada cas és diferent i la veritat és que jo estic molt contenta de la meva professió, perquè quan veus doncs, que hi ha una dificultat i que pots ajudar i que a poc la persona a través d'aquest treball que fa, perquè el treball fa la persona que té les dificultats, va millorant, doncs això és un goig personal també, no? Un goig perquè veus aquesta millora i estàs contenta doncs, que se n'en surti i que se senti bé i que a vegades aquestes coses que dèieu vosaltres, no, ai, em sento una mica malament, deia la Cristina, en el ritme de la vida, quan estan al treball, doncs veuen que se'n poden en sortir i que van millorant i això per mi és un goig. Més que anècdotes, bueno, sempre hi ha les petites coses, no?, que curioses, però que això és el que més em satisfà de tot.
Bueno, jo haig de dir que com a coordinadora, xapó, o sigui que, oi que sí, nois? Sí. Que sí? Sempre ens ve a visitar, sempre ve a veure les nostres activitats.
Yeah, yeah.
Sí. O sigui que per això moltes gràcies.
Amén.
I alguna cosa més li voleu preguntar, Mònica?
Yo cuando estoy feliz me acelero mucho, ¿por qué? Hablo mucho cuando estoy feliz, no paro.
Bueno, pero eso me parece que tú y todos, porque tenemos ese estado de nerviosismo, ¿no?
Bla, 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 bla,
¿no? Mireia, suposo que sabeu
no
que...
No paro la abuela cuando estoy feliz.
Bueno. Però això és bo.
Clar,
bueno, no. Sí, però com?
És que tu eres feliç. Això és bo, parlar, comunicar-se, dir coses, escoltar els altres, que sí, també és molt sí. Important. No només parlar nosaltres, sinó escoltar els altres. Això també és important.
Sí, Mireia, és que jo que... Alfonso, por favor. Jo creo que la Mònica és molt feliç, perquè sempre està feliç.
Doncs això és molt bo. És un exemple a seguir tots.
Guerra. Espera, que t'acercamos al micro.
Jo volia dir una cosa, però que no s'enfadi aquesta dona que ha parlat abans, que no s'enfadi res de res amb mi, sisplau.
Home, però no li diguis coses dolentes, digue-li coses bones.
No, coses dolentes
no. Que ella, me'n recordo, vaig a parlar una mica en castellà, perdó, perquè això només m'ho sé en castellà, com m'ho van ensenyar a mi, i ella, que era feliç en su matrimonio, bueno, porque su marido era el mismo demonio.
Bueno, ahora se nos va a poner a cantar.
A cantar, sí, venga, va, no, canta, canta.
Va.
Bueno, yo adeu, quería... Adeu. Quería agradecer, sobretot a tu, Mireia, moltes gràcies per haver vingut, per haver compartit totes aquestes sabidories amb nosaltres. I a tots vosaltres, gràcies, Cristina. Juan Francisco, levantas la mano.
Venga, fumar, que deja de fumar.
Que hay que dejar de fumar.
Que su padre ha dejado de fumar.
Ah, muy bien. Y tú entonces informas a todos, haces una campaña, ¿no? Que deje todo
sí,
el mundo de fumar,
que deje
¿no?
todo el mundo de fumar.
Ara, Francisco, haig de dir una cosa, ¿eh? El fumar també afecta la veu.
També.
El que fuma molt, a vegades té una veu molt ronca o té problemes. Digue'm. Sí.
Molt bé, molt
bé. Com la mare de fuma, també.
Eulàlia, moltes gràcies.
Hauran de fer un pensament tots els fumadors.
Una pregunta que tengo que hacer, porque yo no... Porque me cuesta conversar con la gente. Porque yo no puedo lanzarme, quiero y no puedo.
Ana... Això ho haurem de parlar molt, ho haurem de mirar, però bueno,
no sé
són,
si tiene que ver,
són dificultats. Tu abans has dit que tenies una paràlisi facial
sí.
I això doncs, és un motiu, entre d'altres. Però trobo que se t'entén molt bé i que et fas entendre molt
no,
bé.
No, que quiero comenzar con la gente, pero no por la dificultad del habla, sino que quiero y no sé qué decir, no para comunicarme con la gente me cuesta.
Pero ¿sabes por qué, Ana? Porque tú misma te pones una barrera. Porque tú misma crees que no te puedes comunicar con la gente, pero ahora mismo estás en un programa de radio,
sí.
En directo, y te estás comunicando perfectamente. Has leído un cuento perfectamente y todo el mundo te está entendiendo. O sea, que esa barrera, quítatela, porque te puedes comunicar perfectamente con los demás. Que esto te sirva para eso, ¿vale? Guerra, muchas gracias. Sé que Guerra viene de otro servicio, que lo hemos invitado... con mucho gusto, que la verdad que se duermen muchas actividades, pero yo reconozco
sí, sí.
Que la mía no se ha dormido y la ha disfrutado muchísimo, ¿vale? Gracias, pues muchas gracias María, por tú. Venir. Mireia, moltes gràcies, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
A tu, a vosaltres i a tota el que m'escolti.
Molt bé, Alfonso,
¿qué?
Muchas gracias.
¿Qué?
Mónica. A partir de ahora trabajaremos el tono de voz y conseguirás
sí,
no
espero.
Gritar.
Eso
y,
espero.
Y conseguiré no decir, Mónica, no grites. Cristina, muchas gracias.
Gracias a ti, María.
Una última pregunta. ¿Da
sí,
tiempo,
una,
Jordi?
Una
y ya está.
Que me dice mi hermano a veces cuando hablo con mi hermano con alguien que empieza una conversación y tú me cortas. ¿Qué? ¿Por qué me pasa? Yo me empiezo una conversación de lo que sea, de lo que me está hablando, y yo corto, y le corto.
Le pisas la palabra.
Sí.
Hombre, y corto siempre.
Eso es lo que decía antes. Tenemos que aprender a escuchar, a dejar que las personas acaben de decir sus frases, a respetar el ritmo del habla de las otras personas. Ay, y después, cuando hayan acabado, es cuando tenemos que empezar nosotros a dar la respuesta o a preguntar lo que haga falta.
Eso. Puede ser emocional eso.
Si tienes muchas ganas de hablar, ¿no? A veces no, es que lo dices.
No, la posibilidad que me está hablando y le piso las palabras. Le piso.
Por tu paciencia, Ana. Tienes que trabajar tu paciencia. ¿Vale? Sí, muchas gracias a todos. Venga, adiós.
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 Aquest programa el fem persones amb discapacitat. Tenim com a objectiu ser escoltats. No de manera diferent, sinó amb l'acceptació d'igualtat, demostrant les nostres aptituds per poder desenvolupar tot el que ens proposem.